Ahora sí, Martín Chong.
Sí, lo vamos a saludar al diputado Hugo Yasky, que está en línea
bien
con la Radio Pública de Rosario. Hugo, buen día, bienvenido a la mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, muy bien.
Bueno, Hugo, te convocamos para charlar muchos temas de la actualidad política argentina. Hay varios temas. Hoy se vota en el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la semana pasada fue en diputados, allí te tocó protagonizar, digamos, una parte de esa discusión, de ese debate, en el cual, bueno, finalmente se obtuvo media sanción, de alguna manera, con ciertas críticas a cómo se había llegado a ese acuerdo. ¿Cómo ves vos que va a quedar el frente de todos después de que se vote hoy en senadores este acuerdo?
No, creo que van a seguir existiendo tensiones, uh-huh. Van a seguir existiendo distintas miradas. Yo aspiro a que se pueda unificar el frente de todos. Uh-huh. Me parece que seguir taladrando, seguir talando el árbol donde todos de alguna manera hemos construido la posibilidad de volver a ser gobierno para derrotar a la derecha, porque todos los sectores que participamos de frente, con esa consigna, la unidad hasta que duela, bueno, que siga doliendo la unidad. No podemos darnos el lujo de talar ese árbol, porque lo que viene después es la derecha. No es que si hacemos una buena tarea de demolición del frente de todo, después viene un gobierno más progresista, más a la izquierda, con más apertura a los sectores populares. No, lo que va a sobrevenir a nuestra división no es otra cosa que un gobierno más de derecha que el que tuvimos con Macri, por lo menos un gobierno de derecha que ya sabe que hay cosas que hizo Macri que habrá que hacerlas más rápido, más profundas, como él mismo dijo alguna vez, y esto va a significar mucho dolor, mucho retraso, mucho volver a caernos al fondo del cráter sin levantar cabeza para millones de argentinos, que no es que después van a ir a un curso de filosofía o van a hacer un seminario político y van a sacar conclusiones de la derrota. Lo que van a hacer es vivir peor que lo que están viviendo ahora, uh-huh, sufriendo más, con más penuria. Eso es lo que quisiera que no suceda.
Sí, además creo, Hugo, y en consonancia con tus palabras, que también hay un sector de la militancia política que está buscando ciertas respuestas o cierta tranquilidad, digamos, porque creo que cuando se ha votado a Alberto Fernández como presidente y a Cristina Kirchner también como la gran electora, de alguna manera también se confía en que esas diferencias o esos matices puedan ser dirimidos en discusiones a cielo abierto o a puertas cerradas, pero que no terminen definitivamente fracturando lo que usted recién muy bien consignaba, que es haber desalojado a un gobierno neoliberal que buscaba justamente una proyección de 8 años en el gobierno y que finalmente no lo logró. Digamos, perder de vista esa conquista me parece que sería un gran error, ¿verdad?
Yo creo que sí, un error imperdonable. Y creo que, como vos lo señalás bien, hay dos grandes responsables de que esa división no se profundice: Alberto y Cristina. Uh-huh. Esto no le quita responsabilidad al resto, ni a Massa, ni a Máximo, ni a todos, y cada uno de los que formamos parte de la fuerza. Pero está claro que esos dos son los referentes que, bueno, de alguna manera tienen que encontrar la forma de recomponer el tejido que está roto y de poder proyectar en el año y medio que queda de gobierno una ingeniería política que nos permita discutir las miradas y resolver las tensiones entre los distintos caminos que se proponen con cierto grado de coherencia y fundamentalmente sin resquebrajar la unidad del frente de todos.
Hugo, hay otro de los temas que está en la agenda social, en este momento en la agenda social, y bueno, también en la agenda política, que tiene que ver un poco con el proceso inflacionario que está teniendo nuestro país, atravesando nuestro país en este momento, y también la pelea que se juega entre salario e inflación. En ese sentido, preguntarle cómo lee la reunión que, bueno, finalmente derivó en el 45% de aumento del salario mínimo vital y móvil del día de ayer, y la convocatoria a gremios y empresariado para el día lunes por parte del presidente Alberto Fernández para discutir, charlar cómo se sigue de acá en adelante con el tema de la inflación y de los salarios.
Yo creo que ayer se dio un paso importante en la recuperación del salario mínimo vital y móvil. Por supuesto, es relativo, porque si la inflación continúa en ascenso, y sobre todo si la inflación en alimentos continúa en los valores que conocimos ayer, no hay salario ni acuerdo que aguante. Uh-huh. Está claro que ahora se tiene que complementar esto con el intento de contener efectivamente el alza de los precios. En un contexto más complicado todavía, porque nadie ignora que la guerra en Europa ha producido un alza en el petróleo, la energía, en los alimentos justamente. Y hoy hay países de Europa tomando una medida que en otra época hubiese sido inimaginable. Es decir, hoy se están prohibiendo las exportaciones en países de Europa en lo que tiene que ver con alimentos. Entonces la Argentina va a tener que tomar medidas, porque esta pretensión de los grandes productores, los sectores concentrados tan poderosos que son los señores de la producción de commodities, de seguir trasladando a los precios los valores internacionales, a los precios internos los valores internacionales, a esta altura del partido es absolutamente inadmisible. Uh-huh. Es decir, 7.4 del aumento de los alimentos, ¿qué más quieren? ¿Qué más esperan? Creo que no se puede perder ni un solo minuto para tomar medidas. Se verá la efectividad o no, habrá ensayo y error, pero la gente tiene que ver que el gobierno está accionando y discutiendo y aplicando medidas y correctivos, y lo tiene que hacer con celeridad, pero también con determinación. Con determinación, no se puede, frente a estos sectores del poder, que a la primera de cambio se piensan que son los dueños del país y se pintan la cara para la guerra, no se puede con estos sectores seguir en un juego donde si tenés buenos modales aumentan los precios, si tenés malos modales aumentan el doble. Entonces creo que hay que terminar con esta historia.
Hugo, usted no es un diputado cualquiera, vamos a decirlo así, es un diputado que viene a representar a los y las trabajadoras y trabajadores de la República Argentina, bueno, con una larga trayectoria dentro del sindicalismo y demás. Me gustaría corrernos un poco por ahí de los temas de agenda urgente, y sí preguntarle acerca de una lectura general de la vida, del mundo, del trabajo hoy en día en la Argentina, en donde muchísima gente está sosteniendo dos trabajos, jornadas laborales extensísimas que no terminan nunca para poder llegar a fin de mes, para poder cubrir un salario, bueno, digno. Me gustaría ver cómo o escuchar su opinión acerca de cómo ve hoy en día el mundo, la cotidianidad de un trabajador, de una trabajadora, para enfrentar la realidad social tan tan dura que estamos viviendo post-pandemia y ahora en el medio de una guerra.
Yo creo que vos decías el mundo, América Latina es un continente donde las injusticias y las desigualdades crecieron después de la pandemia, y donde todo indica que se van a profundizar en este contexto de guerra. Entonces, esta tendencia a la concentración, a la opulencia concentrado en sectores minoritarios de cada uno de nuestros países, es lo que explica que Bolsonaro hoy sea un candidato que marcha hacia la derrota, que en Chile gane un candidato de izquierda y se empiece a deconstruir toda la maquinaria jurídica del pinochetismo, que hoy estemos leyendo en los diarios que en un país como Colombia, asolado por paramilitares y gobiernos de derecha, aparezca con posibilidad de ganar un candidato de izquierda. Eso es la reacción de los pueblos ante el hartazgo de gobiernos que nos han hundido en la miseria. Y lamentablemente, ese capitalismo concentrado que genera cada vez más pobreza, más desigualdad, en la Argentina se aplicó a rajatabla con Mauricio Macri. Nosotros estamos penando para llegar en una discusión que fue dura a tener un salario al final de este año, salario mínimo me refiero, de 48.000 pesos. Y el equivalente del salario mínimo que nosotros tuvimos en el año 2015, es decir, el salario mínimo de aquella época trasladado a hoy, significaría, en lugar de 33.000 como tenemos en marzo, 51.300. Eso da la idea de cómo cuando gobierna la derecha los salarios se desploman y que después recuperar eso no es fácil. Cuando gobernó Néstor Kirchner y luego dos mandatos de Cristina Kirchner, a lo largo de 12 años de política que favorecieron claramente la recuperación salarial, recuperamos 19 puntos en 12 años. Saquemos la cuenta. A razón de un punto y decimales por año. No es que vos recuperás los salarios en un año ni en dos años y pegás un salto de 20 puntos. Eso no existe. Eso existe en la fantasía de algunos que todavía piensan como si vivieran en una adolescencia permanente. Pero no existe. Recuperar los salarios cuesta mucho. Hundirlos es muy fácil. Pruebas a la vista, Mauricio Macri. En dos años hundió 20 puntos los salarios promedio y 30 puntos casi el salario mínimo vital. Entonces creo que estamos en ese momento. Por supuesto, la inmensa mayoría de los asalariados en la Argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Y algunos están en una zona gris entre la pobreza y la indigencia, y tiene que haber dos y tres personas que trabajen para poder llegar a fin de mes. Y esa es la perversa desigualdad que están en los gobiernos neoliberales, que pretenden naturalizar, como que está bien, así fue siempre, siempre hubo ricos, siempre va a haber pobres, la gente del campo que trabaja tiene que tener su rédito, no tiene que pagar impuestos los ricos, porque si no, en invierno hay que esperar que la copa se llene y salpique a los debajo. Todas esas mentiras requieren un Estado presente, mucho más presente que el que hoy tenemos, y medidas mucho más efectivas y decididas que las que hoy tenemos para tratar de emparejar un poquito y sentir, pues, que la gente sienta que hay una pelea que se puede empezar a ganar. Y termino con esto. Sí. Es una pelea que no la tenemos que mirar desde la tribuna. No es la pulseada del gobierno contra la mesa de enlace. No es el gobierno contra los grandes formadores de precios. No es el gobierno contra Arcor, que tuvo un balance con ganancias multimillonarias mientras la gente no puede comprar los productos que ellos fabrican porque no le alcanza el sueldo. Esa no es la pelea. La pelea tiene que ser el pueblo contra esos formadores de precios. Por eso hay que bajarse de la tribuna y meterse dentro de la cancha. Tarea, por supuesto, que la tienen que organizar las centrales sindicales, los movimientos sociales, porque, bueno, es fácil salir e insultar a tal o cual personaje del gobierno mientras los poderosos arriba miran, no voy a usar la palabra que no corresponde en diario, pero con ataques de risa, como entre nosotros la pelea es entre pobre contra pobre.
Hugo, siempre es un placer escucharlo. Le agradecemos este contacto con Radio Nacional de Rosario.
Hasta luego.
Charlamos con el diputado nacional Hugo Yasky, del Frente de Todos, de la CTA, una claridad conceptual, política, para un tiempo de mucha revuelta. Yo me quedo con esto de lo que decía Yasky, ¿no? Más allá de los matices de este presunto resquebrajamiento que hay en la coalición de gobierno, en el Frente de Todos, hay responsabilidades políticas mayores, menores. Pero sin dudas que este año y medio que queda de gobierno, el gran desafío es la recuperación del salario, el poder adquisitivo de los trabajadores, estabilizar la economía y llegar al 2023 de alguna manera con una propuesta que pueda recuperar lo que fue esa épica del 2019 cuando logramos desalojar a Mauricio Macri del gobierno para evitar que otra vez el neoliberalismo se instale en la Argentina con unos programas económicos fatales para la economía doméstica. Digo, me parece que más allá de las consideraciones macro sobre la economía, esto que decía recién Hugo, vamos a lo micro, a la vida cotidiana del trabajador o de la trabajadora que, digamos, que ve claramente las consecuencias de esas políticas hoy casi a 2 años de haber terminado ese gobierno.